Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 6 del mes persa Bahman de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 25 de enero de 2021, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con las noticias desde el lugar de los hechos en diarios del mundo y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 3:30 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
El pasado mes de noviembre, un hermano y una hermana, así como varios exfuncionarios del gobierno que encabezó el expresidente dominicano Danilo Medina, fueron acusados por el Ministerio Público de enriquecimiento ilícito. El movimiento Marcha Verde, que desde principios del año 2017 encabezó la lucha contra la corrupción en República Dominicana, respaldó la acción de la Fiscalía. Sin embargo, el colectivo pide más y ahora reclama que sean sometidos a la justicia tanto Danilo Medina como el también expresidente Leonel Fernández.
El administrador que le pusimos en nuestro país para que velara por los recursos públicos no sepa que su hermano, que creció con él, su hermana, que fue presidenta de la Cámara de Diputados, también esté vinculada a actos de corrupción.
Tienen que ser sometidos a la justicia todos aquellos que en el proceso de investigación que realice el Ministerio Público se evidencie que hubo alguna acción de corrupción.
Otras de las figuras que Marcha Verde exige sean investigadas son el actual senador Félix Bautista y el publicista brasileño João Santana, quien se desempeñó como asesor de las campañas que llevaron a Danilo Medina a la presidencia en 2012 y 2016.
Vamos a estar en las calles exigiendo que sean traídos todos, no solamente João Santana, no solamente el ex senador o el senador Félix Bautista, sino todos los que estén fuera del país, que tengan que ver con delitos de corrupción.
El movimiento respalda la disposición del presidente Luis Abinader de declarar de interés nacional la recuperación de los bienes, fondos y valores distraídos del patrimonio del Estado, para lo cual el Poder Ejecutivo contrató un grupo de prestigiosos abogados del país.
Es una de las de los reclamos que ha hecho Marcha Verde durante todas las actividades, las marchas, las movilizaciones.
Por los supuestos actos de corrupción que se habrían cometido en la gestión que encabezó Danilo Medina de 2012 a 2020, guardan prisión preventiva 6 exfuncionarios, además de su hermano Alexis Medina, quien era contratista del gobierno. Carmen Magalis Medina, hermana del exmandatario, cumple prisión domiciliaria, acusada también de desfalcar fondos públicos. Stephanie Andújar, Hispan TV Santo Domingo.
Con la crisis política superada y el término del periodo de inscripción, la campaña electoral de Perú empezó de manera oficial. Esta vez serán 22 postulantes los que se disputarán la presidencia, el trabajo considerado como el más peligroso de Perú, pues todos los que lo han ejercido en los últimos 30 años están siendo procesados por la justicia o han terminado en la cárcel. El número de candidatos no necesariamente significa una mejor oferta política, teniendo en cuenta que el año 2020 fue un año prácticamente perdido para las organizaciones políticas que formaron coaliciones y eligieron candidatos a último minuto.
Pero la oferta de los actores políticos, de todos, que concurren a esta elección, daría la impresión que es mucho menor a las expectativas, a la demanda y a la oportunidad. Esta brecha entre la demanda política y la oferta electoral es determinante, y probablemente esto nos lleve a una circunstancia en la que, por primera vez en muchos años, el resultado electoral no será suficiente, probablemente, para enrumbar el país.
De este modo, la campaña tiene como puntero en las encuestas al ex arquero de fútbol George Forsyth, candidato sin afiliación política que consiguió en el partido Victoria Nacional un vientre de alquiler días antes de la fecha límite para la inscripción. En segundo lugar, Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori. En tercer y cuarto lugar empatan la líder de izquierda Verónica Mendoza y Julio Guzmán, ambos presidentes de partido jóvenes fundados en los últimos 2 años. Y en quinto lugar, el exministro del Interior Daniel Urresti, también afiliado a su partido desde el año pasado para las elecciones congresales.
Las elecciones como mecanismo para modificar la correlación política, las reglas de juego, renovar el poder, podrían ser no ser suficientes, de modo que el siguiente gobierno también será de transición y muchas de las cosas que hoy decimos y sentimos como sentido común que deben pasar, no pasarán.
Otro hecho inusual de la contienda electoral peruana es el ambiente en el que se realiza. La pandemia ha modificado la forma de hacer campaña política. Algunos candidatos, como Keiko Fujimori, han decidido tomar medidas radicales.
No podemos poner en riesgo la vida de la gente por ganar votos. Es por este motivo que anuncio a nuestra militancia en todo el país que he decidido suspender todas las concentraciones públicas que ya teníamos programadas. Vamos a rediseñar totalmente mi campaña.
Los candidatos que quedan en carrera se alistan para el 11 de abril, fecha inamovible para las elecciones presidenciales, según el presidente Francisco Sagasti, pese a las advertencias de distintas instituciones y especialistas para postergarlas debido al aumento de contagios. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
El gobierno de Guatemala deberá enfrentar un proceso penal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición forzada de José María García Portillo en 1986, quien en ese momento fungía como alcalde de uno de los departamentos de Guatemala. Hasta ahora se podría alcanzar la justicia que en ese momento se ignoró.
En aquel momento la familia buscó la justicia, buscó, tocó puertas del MP de distintas dependencias. Nadie los tomó en cuenta. Luego buscaron también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 1997, hace 24 años, la comisión recomendó que avanzara la justicia. El Estado de Guatemala ignoró esa recomendación.
Guatemala como Estado no prioriza la búsqueda de la justicia para sus habitantes. El 97% de las denuncias penales queda en la impunidad y casi en un 100% cuando se trata de casos relacionados a delitos de lesa humanidad o desaparición forzada, a pesar que se supone que se vive en un Estado de Derecho.
Es mentira, no se dan todas las condiciones que exige un Estado de Derecho, que va más allá de la vigencia de la ley. Pero a la par de eso también tenemos una historia de impunidad en donde los casos han quedado totalmente sin resolverse y sin castigar a los culpables. Pero aclaro, esto no es solo en materia penal, también se da en materia civil, también se da en lo laboral. Es decir, es un país de impunidad.
Guatemala vivió una guerra interna que duró 36 años, periodo en el que fueron asesinadas y desaparecidas unas 250 mil personas. Recién fueron encontrados los restos de decenas de víctimas en un destacamento militar. Los familiares de desaparecidos y víctimas directas del conflicto condenan a los gobiernos de la dictadura. Guatemala firmó los acuerdos de paz en 1996. En ese marco se consideró una amnistía para ambas partes del conflicto. Sin embargo, quedó establecido que las desapariciones forzadas, delitos de lesa humanidad y genocidio seguirían siendo perseguidos por la justicia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos podría condenar por este caso al Estado de Guatemala, sumándose a la enorme lista de condenas ya existentes. Guatemala, además, ocupa el tercer lugar en Latinoamérica en cuanto a denuncias emitidas por la CIDH. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
El plan estadounidense de rescate consiste en 1.9 billones de dólares. Es donde Joe Biden se juega el todo por el todo, pero esa es la narrativa oficial de los medios corporativos. En una interminable alabanza al triunfo del supuesto sistema democrático estadounidense, nadie se acuerda de más de 200 años de coloniaje y explotación. La realidad es que normalmente el país se gasta muchísimo más en gastos militares, así como en colaboración con regímenes de terror como el eje de la Casa de Al-Saud y Tel Aviv.
Donald Trump te va a salvar de ir al infierno, pero por lo menos Donald Trump dijo: Jesús es más famoso que yo.
Esta madre de familia viene a festejar los anuncios casi explosivos de las políticas sociales en favor del electorado que otorgó su voto a la fórmula Biden-Harris. Esto se traduce en dólares de alivio económico y acceso a salud básica en la medida de las posibilidades de un sistema destruido por el capitalismo y principalmente por la pandemia del COVID-19. Pero aún falta más. En el surrealismo de las calles de Washington, los trumpistas poco a poco desaparecen de la escena, pero su líder sigue escupiendo veneno mientras juega al golf en su club privado y sus hordas de terroristas esperando la insurrección.
Es una situación completamente diferente ahora. Yo me pregunto, ¿quién es Antifa? Creo que Antifa somos todos, pues todos somos antifascistas. No es un líder, es un ideal.
Después de las celebraciones, también es necesario recapacitar sobre el rol de los responsables en la tragedia que aún azota al país. Olvidar sería una afrenta a las víctimas y las familias. Los criminales aún siguen libres. Muchos de ellos permanecerán en el aparato burocrático estatal, mientras que otros serán reciclados en el sistema corporativo.
Queremos mandar nuestro mensaje para una reforma migratoria. Es lo que queremos, y que paren las deportaciones para que ya no haya más la separación de familias. Anteriores administraciones han sido muy duros con nuestras familias, ha habido mucho sufrimiento.
Es así que criminales como Stephen Miller y Kristin Nielsen aún están impunes. Ambos fascistas son los arquitectos de los campos de concentración de niños, así como numerosas muertes de inmigrantes en custodia. Además, otros como el exsecretario de Estado Mike Pompeo son culpables no solo de ejecuciones sumarias, sino de incompetencia y mediocridad, a tal punto que sus acciones costaron numerosas vidas, incluyendo las de militares estadounidenses comprometidos a muerte durante operaciones solamente por la pura ineptitud de los estrategas. En todo caso, lo que Joe Biden y su administración representa está por verse. Los próximos meses serán cruciales, y es que a veces al gobierno estadounidense, demócrata o republicano, se le olvida que no todas sus víctimas equivalen a barras y estrellas. Marcelo Sánchez, Hispan TV, Washington.
México insiste en la pertinencia de la decisión de la Fiscalía General de la República de exonerar al exsecretario de Defensa y actual asesor del titular en funciones de esa secretaría, el general Salvador Cienfuegos, frente a las acusaciones de supuesta asociación ilícita, vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero, aportadas por una investigación de la DEA a la justicia estadounidense.
Yo no voy a ir a ningún organismo internacional, pero sí, con todo respeto, creo que ese organismo, esa agencia, debería de hacer una investigación en su interior y aclarar qué fue lo que pasó. ¿Quién fabricó este expediente? ¿Quién dio la orden de aplicarlo?
En tanto, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos respondió decepcionado a la publicación por parte del Gobierno de México de documentos confidenciales del caso, mismos que dieron pie para la exoneración del general Cienfuegos.
Si la DEA tiene información adicional, que la presente, y quien sea.
Según un portavoz del gobierno estadounidense, la publicación de dicha información viola el Tratado de Asistencia Legal Mutua entre ambos países, mientras que en México entran en vigor nuevas disposiciones para supervisar a todas las agencias de seguridad extranjeras que operan en territorio nacional.
Toda esta relación la seguiremos construyendo en el marco del respeto a la soberanía de cada país. No intervenimos en los asuntos internos de Estados Unidos, porque no queremos que Estados Unidos intervenga en los asuntos internos de México.
Mientras que el gobierno federal especificó que no recurrirá a instancias internacionales, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, anunció que sí buscará esas vías. En tanto, se dejó en entredicho el trabajo de la Procuraduría gracias a las acusaciones de la DEA. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Con la segunda ola disparando las cifras de contagio de la COVID-19, la demanda por oxígeno medicinal se incrementa en Perú y el mercado ha vuelto a ser tomado por malos empresarios que triplican el valor. En medio de este panorama, una empresa en Lima salva vidas vendiendo el oxígeno a precio justo. Se trata de PGO, una iniciativa formada por 13 amigos que se dedicaban a diferentes rubros antes de perder su trabajo por la pandemia y que decidieron unir fuerzas para apoyar a las víctimas del virus.
Estamos volviendo a los días de especulación e incremento exacerbado de los precios que veíamos en junio o julio del año pasado. Actualmente nuevamente empiezas a encontrar el metro cúbico de oxígeno en 30, 40, 50 soles, donde prácticamente va a haber oxígeno solo para el que puede pagar. Aquí en PGO lo estamos vendiendo en 15 soles, mantenemos el precio y esperemos mantenerlo para ayudar a los que más lo necesitan.
Junio, julio y agosto fueron meses complicados para los familiares de los infectados. No había camas en los hospitales, el precio del balón llegó a costar más de $1,500 en algunos sitios y el metro cúbico de oxígeno 50 soles o 14 dólares. Los 15 soles equivalentes a 4 dólares que cuesta el metro cúbico en PGO ayuda a quienes se encuentran desesperados por salvar a sus seres queridos.
Desde su inauguración en octubre hasta la llegada de la segunda ola, la planta de la empresa PGO ha aumentado su producción en un 600%, siempre sin aumentar un centavo del precio.
Generalmente vienen 40, 50 personas que lamentablemente no podemos abastecerlos a todos, pero tratamos de poder darles la mano en lo posible, ¿no?
Augusto Armas, director de proyecto, explica que desde hace 3 semanas la planta opera las 24 horas, pues la demanda se ha multiplicado por el inicio de la segunda ola del coronavirus. En la capital de Perú, Lima, muchos distribuidores se han quedado sin oxígeno y más de uno busca la manera de seguir ganando dinero.
Y por eso es que también nos hemos puesto un poco más estrictos a la hora de recepcionar a las personas que vienen a abastecerse para evitar a los revendedores o personas inescrupulosas. Estamos pidiendo receta médica, copia del DNI del paciente, porque definitivamente eso tiene que llegar al que más lo necesita.
A la fecha, casi el 100% de las camas UCI se encuentran ocupadas por pacientes con ventilación mecánica. Días difíciles se avecinan en el país, por lo que iniciativas como la de estos jóvenes ayudan a paliar la crisis. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
La sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas fue el escenario de este acto formal de comienzo del año judicial 2021, que comenzó con un discurso del presidente del máximo tribunal venezolano y cerró con definiciones del presidente Nicolás Maduro.
En las manos de ustedes, jueces, juezas de la República, está el futuro de la patria. La justicia que ustedes imparten es el sostén de la igualdad y la libertad que construimos junto a este pueblo en este tiempo histórico hermoso.
Maduro denunció que durante 2019 y 2020 se ha pretendido crear un Estado paralelo y se pretende mantener esa línea inexistente, írrita y nula en Venezuela. Dijo que los jueces tienen un rol central para fortalecer el verdadero Estado.
Por una justicia expedita, efectiva y justa. Injusta. Por una justicia para el humilde, para el pobre, para el trabajador. Por por una justicia a favor de los intereses de la nación.
El jefe de Estado venezolano dijo que frente a los embates externos e internos ha habido un Estado nacional en resistencia activa.
El Estado venezolano ha tenido una gran victoria contra la conspiración trumpista colombiana para destruir sus instituciones. Y no solo se ha quedado a la defensiva en la resistencia y en la lucha, sino que el Estado venezolano ha sabido seguir andando.
El presidente Nicolás Maduro le pidió a la nueva administración de los Estados Unidos de Joe Biden que supere la demonización sobre Venezuela. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
Se exhiben exquisitas obras de caligrafía de Irán, Corea del Sur, China y otros países que se encuentran en la Ruta de la Seda. En esta exposición, organizada por la Comisión Nacional Iraní para la UNESCO, la exhibición se llama El Baile de la Pluma.
Los lazos culturales son más poderosos que los lazos políticos. El arte puede conectar a las naciones fácilmente. Así que aquí en esta exposición podemos ver cómo diferentes personas disfrutan del arte de los demás y se olvidan de cualquier agenda política. El arte de la caligrafía está entrelazado con la cultura antigua. Este es especialmente el caso de las civilizaciones orientales. Nos complace recibir a huéspedes que vienen de los países de la Ruta de la Seda a nuestra ciudad Mashhad para establecer lazos pacíficos y compartir nuestro arte.
Los artistas aquí dicen que la caligrafía da vida a las palabras y las convierte en obras de arte que pueden ser comunicadas incluso por aquellos que no entienden el idioma.
Los visitantes pueden no entender el idioma, pero pueden sentir las armonías de la escritura. A través de esto, realmente decodifican los mensajes que los calígrafos han incrustado en sus obras de arte.
La caligrafía ha existido en la Ruta de la Seda desde hace más de 1000 años. La Ruta de la Seda se conoce principalmente como una antigua ruta comercial, pero los expertos lo ven como una plataforma a través de la cual las naciones intercambiaron sus tradiciones y arte. Esto se puede comprender en estas obras de arte que pueden ser diferentes en alfabetos, pero significativamente similares en forma.
El arte de la caligrafía es ver las cosas cotidianas por una perspectiva estética, es dar valor a las cosas simples, es lo que une a todas esas naciones, unas naciones que han compartido cultura y han intercambiado información por la Ruta de la Seda durante siglos. Ali Gudarzi, Hispan TV, Mashhad.
El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, cumplió 1 año en la presidencia. Las circunstancias a partir de la pandemia han sido adversas. Sin embargo, el mandatario trata de minimizar las consecuencias del mal manejo de la crisis, una responsabilidad del Ejecutivo. Dentro de su informe destaca la poca deserción del sistema educativo.
Y óiganlo bien, tuvimos la menor tasa de deserción escolar en la primaria en la historia de este país. 1.5% de niños abandonaron la escuela en la primaria este año.
Sin embargo, los datos actualizados del sistema educativo muestran cifras distintas. El presidente sostiene en su informe que Guatemala fue el país de Latinoamérica que menos consecuencias económicas tuvo en 2020. No obstante, miles de empleos se perdieron y creció exponencialmente la pobreza y la desnutrición.
No fueron capaces de ejecutar el presupuesto destinado para desnutrición. Probablemente la excusa del gobierno sea la pandemia. Pero, digamos, por atender la pandemia y atenderla mal, en Guatemala dejaron olvidados temas muy sensibles como el tema de la desnutrición.
De acuerdo a información oficial, la desnutrición se duplicó al final del 2020 en comparación al 2019. Yamatei deja otros temas muy importantes como saldo pendiente. Por ejemplo, poner a la cabeza de una institución que usurpaba funciones de la vicepresidencia a un íntimo amigo suyo, lo que generó un distanciamiento entre el binomio presidencial. Sin embargo, el vicepresidente, que dicho sea de paso, no asistió a la presentación del informe, trabaja por aparte.
Sabemos que no fue un año fácil el 2020 y que se requiere para este año 21, pues reconstrucción, reactivación económica, el tema de vacunas, programas sociales y otra serie de necesidades que como gobierno debemos atender.
El mensaje del presidente al final del informe sugiere que los guatemaltecos no se sienten satisfechos como país.
Porque entre todos somos el país del que todavía no nos sentimos orgullosos, pero vamos a luchar por sentirnos orgullosos y no temerosos de nuestro país.
Otro de los grandes pendientes del gobierno es la poca transparencia con la que se conduce, además de la opaca relación con los medios de comunicación y los desaciertos que le han valido el rechazo de la sociedad a tan solo un año en el poder. Guatemala atraviesa una seria crisis de ingobernabilidad, institucionalidad y corrupción. El asalto a las cortes de justicia por grupos oscuros y la constante por cooptar la más alta corte en temas constitucionales será el pan de cada día en 2021. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
En Chile se imparten 3 doctorados en comunicación, 2 de los cuales están en regiones y otros 2 en la capital Santiago. Uno de ellos es entregado por las universidades de la frontera de Temuco y su par austral de Valdivia, siendo uno de los 2 doctorados con acreditación nacional.
Es muy importante la mirada interdisciplinaria que posee, ya que gracias a eso y a las distintas líneas de investigación podamos hacer frente a dichas problemáticas, siempre desde una perspectiva crítica.
De allí su aporte fundamental para descifrar estos nuevos mecanismos de codificación, ¿ya?, y de gobernabilidad juristocrática que ha vivido la sociedad contemporánea y la chilena con alta intensidad.
El doctorado tiene actualmente un estudiante en doble graduación, perteneciente a la Universidad La Sapienza de Roma, Italia.
La doble graduación es muy importante para difundir debates, ideas, competencias en un nivel más amplio de lo continental y de lo nacional.
Lo cual ha sido clave para proyectar mi tesis doctoral referida a estrategias de convocatoria, a jornadas de protesta en el marco de la movilización social iniciada en Chile en octubre del año 2019.
La comunicación es entendida como un campo, pues en dicho espectro convergen distintas disciplinas, teniendo como marco la cultura.
Desarrollar, digamos, aplicaciones y generar productos con la mayor visibilidad posible. Por eso es que estos proyectos financian cuando hay propuestas de trabajo en red, digamos, colaborativa, idealmente con universidades extranjeras, digamos.
Y hacerse parte de esta familia que investiga la comunicación desde el sur a través de nuestro programa de doctorado en conjunto, acreditado y abierto a todos quienes quieran ser parte de él, postular y conformar el equipo de comunicación y sus investigaciones.
El doctorado cuenta actualmente con 31 estudiantes, 19 de los cuales realizan su investigación de tesis. 10 de los estudiantes cuentan con la beca de doctorado nacional de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, y 3 desarrollan un programa de doble graduación con la Universidad de Groningen de los Países Bajos. 13 de los estudiantes cuentan con una cotutela internacional con docentes de universidades europeas y latinoamericanas. Manuel Arismendi, Hispan TV, Temuco.
Estimada audiencia, en unos instantes les invitamos a escuchar una interesante entrevista de la actualidad política, luego el programa Irán Hoy con el título La clave para la estabilidad en Asia Occidental, una clave de la vida, y cerramos este primer segmento con el recuento semanal. Amigos, sigan con nosotros.
entrevista sobre la actualidad política.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas que transmitimos los domingos y miércoles. Este programa se ocupa de política internacional sobre temas que muchas veces ciertos medios masivos no tocan. Ahora vamos a consultar al experto en temas políticos, Eduardo Artés, respecto a las políticas de Biden para América Latina. El demócrata Joe Biden asumió el cargo de presidente de Estados Unidos el pasado 20 de enero. Apenas terminó la ceremonia protocolaria, procedió a firmar varias órdenes ejecutivas para revertir las políticas populistas promovidas por su predecesor Donald Trump. Vamos a ver la estrategia en torno a América Latina, donde según varios analistas intentará contener el avance de China y Rusia en la región que se percibe desde Washington como una amenaza. Eduardo, ¿qué opina al respecto? ¿Tendrá aliados suficientes en esta región, dado que Moscú y Pekín han aprovechado la era Trump para afianzarse, dando apoyo a países sancionados por Estados Unidos?
Sin duda que uno de los objetivos de la nueva administración de la Casa Blanca será tratar de contener los avances que ha obtenido Rusia y China, particularmente la República Popular China acá en América Latina. Pero el problema que está planteado tanto para Estados Unidos como para propios países latinoamericanos es el carácter de los lazos históricos, culturales, políticos, económicos, tienen cada uno. Los lazos, por ejemplo, de las oligarquías latinoamericanas con Estados Unidos son multifacéticos. Lo militar y lo policial juegan un papel de primer orden. El imperialismo norteamericano ha procurado tener la dirección prácticamente de todos los ejércitos de Latinoamérica, con la excepción de Cuba, Venezuela, Nicaragua. Pero en general, todos los ejércitos y las policías latinoamericanas que son obedientes a los dictados de Estados Unidos son un elemento político de primer orden. Las bayonetas actúan y hablan cuando otros medios dejan de funcionar. Y en América Latina esto es muy recurrente. Es difícil pensar de que Estados Unidos no va a tener aliados en América Latina para llevar adelante su política. Por el contrario, nosotros debemos de ver de que incluso sectores financieros, económicos, están planteándose cada vez más alguna forma de ir alejándose de los acuerdos y los tratados, particularmente con China, con la República Popular China. Así ha sido aquí en Chile, ¿no? El periódico, el Mercurio, por ejemplo, que es un periódico de cabecera de los oligarcas, hace editoriales constantemente en esa dirección. El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, que es de los grandes empresarios ligados al imperialismo norteamericano, han planteado con preocupación también la influencia china. De hecho, en el propio gobierno de Piñera ha tenido algunas complicaciones con la embajada, ya que ha querido impedir que los capitales chinos ingresen a ciertas áreas que, de acuerdo a la propia legislación chilena en materia de la inversión extranjera, se permite. Entonces, es un elemento importante a tener en cuenta, ¿no? No solamente está el tema económico, hay un tema cultural, hay un tema ideológico, político y militar, policial muy importante.
Eduardo, ahora los países latinos han felicitado a Biden y expresado esperanzas de cambio en la política de Estados Unidos para su llamado patio trasero. Dígame, ¿se hará realidad este deseo? Brevemente, ¿cómo actuará respecto a Venezuela, México y Colombia, por ejemplo?
Claro, es verdad que han habido felicitaciones a John Biden a la hora de asentarse él en la Casa Blanca, porque no sé si podemos usar el término a la hora del paso democrático en la Casa Blanca. Eso significaría reconocer algo que no es posible, que en Estados Unidos existe la democracia, que es el pueblo en forma directa quien realmente elige a su representante y no son los oligarcas o las contradicciones y unidades que existen entre el capital financiero y el capital productivo. Por lo tanto, las felicitaciones a Biden son de ocasión y también de sometimiento, ¿no? Estos regímenes lacayos del imperialismo constantemente tienen que bajar la cabeza, tienen que hacer reverencia frente a la Modern Norte. No puede ser de otra manera. Que Venezuela, por ejemplo, entre otros, plantee alguna esperanza de cambiar las cosas, es normal que de un punto de vista diplomático Venezuela plantee a nuevos inquilinos de la Casa Blanca que quiere un trato distinto al que ha tenido hasta ahora. Mas no creo que Venezuela, con la experiencia que tiene el gobierno de Nicolás Maduro, se haga alguna ilusión, ¿no? Haga alguna ilusión sobre cambio en Estados Unidos. En lo que respecta a otros países como México, Colombia, ¿ya? Es complicado, ¿no? Porque indiscutiblemente que el imperialismo norteamericano no permite que se instalen otros regímenes o que algunos países de América Latina tengan un desarrollo tal que pueda competir con ellos en algún momento. Esto es válido en todos los análisis, incluso en relación a Brasil. En un momento determinado no debemos de olvidar nosotros que Estados Unidos actuó en forma brutal sobre la producción de armamento, de cohetes, sobre la producción inclusive de satélites que estaba llevando adelante Brasil en forma independiente. Es decir, Estados Unidos no va a permitir que se desarrolle un México, por ejemplo, poderoso e independiente y soberano absolutamente en sus fronteras. Eso es algo que hay que dejarlo de lado, cualquier ilusión sobre eso no es posible. Claro, la independencia y la soberanía de los mexicanos, de los colombianos, brasileños, de los chilenos y de cualquier país pasa por la determinación de los propios pueblos de tomar el destino en sus manos y enfrentar al imperialismo. La verdad que con John Biden lo más probable es que se caigan todas las ilusiones, ¿no?, de un momento de paz, de un momento de encuentro con los demás países de América Latina y del mundo, por cierto. No debemos de olvidar nosotros que Estados Unidos, la bestia imperialista, está sumida en una crisis muy potente, general, económica, sanitaria, ¿no?, cultural, de identidad incluso, con grandes contradicciones entre los distintos sectores y pueblos que habitan la propio Estados Unidos. Entonces, claro que va a tener que buscar una salida a toda esa crisis. Y por la experiencia y por los equipos que ha ido instalando John Biden, sin lugar a duda que vamos a ver algunas situaciones que van a poner en riesgo la paz mundial.
Ha sido el analista de temas políticos Eduardo Artés, quien desde Santiago de Chile ha abordado las posibles políticas de Biden para América Latina. Por mi parte, yo, Nancy Lo, me despido de todos ustedes, estimados oyentes, hasta un próximo programa. No se olviden, sigan las reglas de seguridad para protegerse contra el coronavirus. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima emisión.
La llave de la estabilidad en Asia Occidental comprende definiciones muy diferentes de los diccionarios estadounidenses y persas. Irán dice que la estabilidad solo puede mantenerse mediante la unidad regional y a través del esfuerzo que realicen las potencias regionales. Estados Unidos parece ver estabilidad en la omisión de poderes regionales y sembrando discordia entre vecinos. Hay más de 11,5 mil kilómetros de distancia entre Estados Unidos e Irán.
Hola y bienvenidos a Irán Hoy. Soy Leila Faramarsi y les voy a hablar del tema de la estabilidad y la inestabilidad en Asia Occidental u Oriente Medio. Para decirlo en términos estadounidenses, la inestabilidad es sinónimo de la política iraní en la región. Ahora bien, ¿cómo puede ser eso dadas dos cosas? Uno, el oeste de Asia es el vecindario de Irán. Y dos, los sucesos recientes que se desarrollan en Estados Unidos muestran cualquier cosa menos estabilidad en el propio Estados Unidos. Estamos hablando de pieles y cuernos de oso en el Capitolio, mientras los fanáticos pro-Trump atacaron para anular los resultados de unas elecciones democráticas. Esto es lo que dijo el señor Park Ah-jin, ex embajador y veterano del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Los estadounidenses se enfrentan ahora a una grave inestabilidad en su propio país, pero al mismo tiempo no abandonaron nuestra región. Esto se debe a que Estados Unidos ha logrado seguir siendo una superpotencia a lo largo de su historia debido a su presencia en Oriente Medio y Asia Occidental. Hoy en día esta presencia activa ya no existe, por lo que los propios expertos occidentales consideran la ausencia de Estados Unidos en la región como un signo de su declive.
Hoy he acudido al Parlamento para una breve charla con los diputados sobre el tema de la estabilidad en la región, sus defensores y destructores.
Estados Unidos tiene una fórmula en concreto, en función de la situación de cada país para afianzarse ahí. Son comportamientos conocidos por todo el mundo. Todo el mundo sabe que Estados Unidos se comporta de una manera concreta en, por ejemplo, Oriente Medio, Sudamérica, África y el sudeste de Asia. Usted puede ver el comportamiento de este país en el mundo. Por lo general, persigue sus propios intereses con el pretexto de crear seguridad en el mundo. Es decir, la tapadera del comportamiento de Estados Unidos es tal que se presenta a sí mismo como un defensor de las naciones. Pero usa esta excusa para salvaguardar sus intereses y explotar a esas naciones entre bastidores. Irán es un país extenso, con una historia antigua y única. Siempre hemos sido pacifistas.
He escuchado a defensores de la política exterior estadounidense decir cosas como que Estados Unidos arrojó la bomba para detener la guerra, refiriéndose al bombardeo de Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial, como si dijeran que la bomba estaba destinada a la paz. A mi entender, Estados Unidos crea inestabilidad para hallar estabilidad, mientras que Irán ha estado pidiendo paz y amistad con vistas a hallar estabilidad y seguridad.
Ellos mismos desestabilizaron la región. Como aparece escrito en la historia, comenzaron a desintegrar los países islámicos. Hoy en día, su presencia en la región tiene por meta desintegrar los grandes países islámicos, incluidos Irán, Turquía, Irak y Arabia Saudí. Aunque algunos países árabes no son conscientes de esta cuestión, planean desintegrar estos países para que no puedan oponerle resistencia y sus intereses. Quieren estar presentes con el pretexto de restaurar la seguridad regional y defender a las naciones de la región, y al mismo tiempo saquear sus riquezas y recursos.
Quizás la estabilidad y la seguridad significaron algo más para Estados Unidos en su apogeo imperialista, cuando los países más pequeños cooperaban más. Sin embargo, hoy significa garantizar la estabilidad de los intereses estadounidenses a cualquier precio para los demás.
یه وقت در یه جا با داعش، یه وقت با فتنه 88،
ما با امثال اینها و کارهایی که شما میبینید در منطقه دارن انجام میدن.
Jimmy Carter, el presidente de los Estados Unidos que perdió a Irán, aunque luego reconoció que Irán nunca fue suyo, elogió a este país como una isla de estabilidad. Eso fue en 1977. Entre 1972 y 1977, el Shah, o el rey iraní, derrochó en petrodólares en pro de una acumulación en defensa. El precio del petróleo se cuadriplicó en 1973 y adquirió más de 16 mil millones de dólares en armas de los Estados Unidos en 5 años, además de alrededor de 3 mil millones de dólares por año en el comercio civil bilateral. Tan pronto como en 1979, los acontecimientos dieron un giro inesperado, aconteció la Revolución Islámica y cuando se derrocaron 2.500 años de monarquía, la isla de la estabilidad de Estados Unidos se convirtió en una isla de pesadillas. Estados Unidos y otras potencias no se lo esperaban, pero sucedió. Los iraníes habían decidido que el ser una isla de estabilidad no se materializaría si el país no podía decidir su propio destino sin la interferencia extranjera. El petróleo fue nacionalizado antes de la revolución. Si la nación hubiera esperado un poco, ¿habrían cambiado las cosas o Irán seguiría dependiendo del Occidente?
Se produjeron acontecimientos como el movimiento nacional del petróleo durante la época del doctor Mossadegh y el ayatollah Khashoggi. Se hicieron muchos esfuerzos y la gente los apoyó. No obstante, luego, cuando los estadounidenses regresaron al poder y trajeron al Shah, derrocaron a Mossadegh y, de hecho, el movimiento de nacionalización del petróleo fracasó. Después, no solo seguimos dependiendo de los Estados Unidos, sino que el régimen sionista también tomó petróleo de Irán. La máquina de guerra de El régimen sionista funcionaba con petróleo iraní. También lo hizo Sudáfrica, es decir, la maquinaria de guerra sudafricana contra los negros también se vio impulsada por el petróleo iraní.
Uno de los principales lemas revolucionarios de los iraníes era la independencia. ¿Por qué sentían siquiera un vacío de independencia? Pregunté.
Bueno, la falta de independencia era sumamente tangible antes de la victoria de la Revolución Islámica. La razón es que Reza Shah, el padre de Mohammad Reza, fue colocado en el poder por los británicos. No cabe duda alguna al respecto. Durante el reinado de Reza Shah, todo el país dependía de 3 grandes potencias, la británica, la francesa y la rusa, que dividían el país en norte y sur. Rusia tenía el petróleo de Irán en el norte, mientras que el petróleo del sur era controlado por el Reino Unido. Francia también se estaba aprovechando de Irán.
Tras sufrir de forma aislada durante 8 años una guerra que le fue impuesta, en referencia a la guerra entre Irak e Irán, de la década de 1980, Irán ha construido su industria de defensa. Todavía no se encuentra en posición de erradicar por completo la injerencia extranjera, pero la interferencia y participación de Estados Unidos es lo que ha pretextado el presidente saliente de los Estados Unidos, Trump, mediante su hábito de retirarse de los acuerdos, incluido el acuerdo nuclear iraní.
Los informes de los foros estadounidenses o europeos se centran principalmente en nuestros misiles. Siempre hablan de nuestros misiles y piensan que nuestro poder defensivo se limita a nuestros misiles. Los misiles son solo un sector de nuestros programas de defensa. Somos tan activos en otros sectores como en el misilístico. Somos activos en defensa terrestre, defensa marítima y defensa subterránea. También estamos trabajando en otros sistemas. Vemos cómo el mundo nos mira, pero nunca descuidamos nuestra capacidad de defensa.
Para no salirnos por la tangente, la interferencia de Estados Unidos e incluso su presencia ha sido una existencia y una intervención militar. Para equilibrar el poder en la región, Estados Unidos no se ha conformado con tener sus propias botas en el terreno, sino que ha creado poderes. Sus representantes no son milicias, sino que más bien Estados Unidos ha creado o apoyado a los grupos terroristas más salvajes que operan en nombre del Islam. El propio Estados Unidos lucha contra ellos de forma selectiva. Digo selectivamente porque Estados Unidos ha actuado de forma vengativa contra Irán, Siria e Irak desde su exitosa lucha contra Daesh. Justo antes del asesinato del general Soleimani el año pasado, el líder de Irán acusó a Estados Unidos de crear a Daesh al decir Las acciones de Estados Unidos en Siria e Irak tenían por meta vengarse de las unidades de movilización popular por derrotar a Daesh. Las unidades de movilización popular o Al-Hashad o Al-Shabi son una organización paraguas patrocinada por el Estado iraquí. Ahora bien, ¿por qué Estados Unidos cree que Irán agravia su política exterior?
Después de todo, los estadounidenses siempre han tratado de imponerse a las naciones y gobiernos mediante el acoso para ponerlos de rodillas como superpotencia. La revolución islámica ha surgido bajo el lema de libertad para todas las naciones del mundo. Sin embargo, no quieren que se difunda esta consigna. 4 décadas después de la victoria de la revolución islámica, hemos podido despertar a muchas de las naciones del mundo con nuestros lemas en pro de la justicia y la libertad, con nuestra propia revolución cultural. Estados Unidos no quiere que las naciones oprimidas despierten.
La propaganda estadounidense está plagada de controversias. A pesar de sus esporádicas admisiones en sentido contrario, Estados Unidos todavía afirma aparentemente estar buscando la estabilidad en el mundo. Afirma que son Irán y sus aliados quienes buscan el terrorismo y merman la estabilidad. Pero la historia refleja la verdad como un espejo. Irán sigue la política de no atacar primero. No ha librado guerras en más de 200 años. Ese periodo comprende toda la vida de Estados Unidos, durante el cual prácticamente ha estado implicado en guerras y ahora parece estar al borde de una segunda guerra civil.
Cuando revisamos la cultura estadounidense a lo largo de los últimos 2 a 3 siglos, vemos que donde quiera que Estados Unidos ha intervenido, en Sudamérica, Vietnam o África, ha habido guerras, derramamiento de sangre, masacres y violaciones de los derechos humanos. Eso ha provocado inseguridad. Por tanto, no conozco ningún ejemplo positivo de la presencia de Estados Unidos en el mundo que haya aportado seguridad.
Es entendible. Mientras el viajero embarrará las aguas para pescar sus peces, los vecinos optarán por proteger sus aguas por saneamiento y un uso sostenible. Incluso con intenciones egoístas, los intereses de Irán radican en la falta de inestabilidad en la región. Para establecer y mantener relaciones integrales, especialmente relaciones comerciales con los estados vecinos, Irán necesita que la región sea segura y ha hecho algo al respecto, o en algunos casos ha hecho recomendaciones para la estabilidad y seguridad sostenibles en Asia Occidental u Oriente Medio. Irán ha estado constantemente en el centro de mira por su considerable influencia en 5 estados, Irak, Siria, Afganistán y Yemen. Y también la causa palestina reviste gran importancia para Irán, tanto geoestratégicamente como por razones humanitarias. Antes de entrar en cada uno de los 5 estados por separado, me gustaría invitarlos al estudio para una revisión rápida de los medios de comunicación para ver qué tienen que decir otros medios. Así es el tema del terror y la estabilidad frente a la inestabilidad en otros medios. Comenzando por China Daily, la duplicidad de Estados Unidos sobre el terrorismo es condenable. El terrorismo es el enemigo común de todos los seres humanos y los terroristas han causado un gran daño a todos los países y personas de todo el orbe. Por tanto, todos los países deberían tratar el terrorismo y a los terroristas como poderosas amenazas. Sin embargo, Washington reacciona a menudo cruelmente a los ataques terroristas en los Estados Unidos o en sus países aliados y se une a ellos. No obstante, cuando los terroristas lanzan ataques en países que Estados Unidos ve como rivales o competidores, permanece indiferente e incluso intenta utilizar los llamados problemas étnicos y o religiosos en estos países para restar importancia al problema o darle un giro político. Por lo tanto, es hora de que Estados Unidos abandone el doble rasero sobre el terrorismo y deje de apoyar a sus grupos terroristas predilectos, pues de lo contrario, también se quemará con el fuego que ha estado avivando. Tenemos algo de Teheran Times que cita al profesor indio Ashok Swain, que dice: el papel de Estados Unidos en Oriente Medio o Asia Occidental nunca ha sido constructivo. Swain, profesor indio de investigación sobre la paz y los conflictos en el Departamento de Investigación sobre la Paz y los Conflictos de la Universidad de Uppsala, cree que Washington acaba de hallar sus propios intereses en la región. Su interés nunca ha radicado en torno a la seguridad y el desarrollo de Asia Occidental, sino en torno a su propia seguridad y desarrollo, señala el profesor. El profesor indio dice: a la administración de Biden no solo le será difícil, sino que en muchos casos imposible, recuperar la máscara de un juez justo que Estados Unidos había estado usando durante décadas. La agencia FARS cita que el principal funcionario de seguridad de Irán subraya la necesidad de que Estados Unidos se retire de la región. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Shamhani, enfatizó que la retirada de las fuerzas estadounidenses de los estados regionales